Dicen que existen dos tipos de muerte. La primera se lleva el cuerpo, la segunda se queda. El duque Adriano de Villanova conoció ambas el mismo día, cuando enterró a su esposa y descubrió que, de alguna forma, él también había quedado en el suelo frío de aquel cementerio, solo que nadie puso una piedra sobre él, nadie rezó por él, nadie supo que allí, de pie entre las flores blancas que Elena amaba, una parte de él dejó de existir para siempre. Durante 3 años, el castillo Villanova permaneció en pie. Las paredes no se derrumbaron, los techos no cedieron. Los criados continuaron sirviendo la cena a las 8 de la noche, como siempre. Pero cualquier persona que cruzara aquel portón de hierro podía sentir, incluso antes de entrar, que allí dentro algo estaba muerto. Y la cosa muerta tenía nombre. Era el duque. El sol nacía sobre el valle de Villanova con la misma indiferencia de siempre. Doraba los campos, calentaba las piedras del camino, entraba por las rendijas de las ventanas de todos los hogares de la región. Todos, menos uno. Las cortinas del cuarto del duque permanecían cerradas desde el funeral de Elena, casi cosidas por dentro con la terquedad de quien decidió que la luz ya no tenía permiso de entrar. Adriano despertaba todos los días a las 6 de la mañana. No porque quisiera. Despertaba porque el cuerpo aún insistía en continuar, incluso sin recibir órdenes para hacerlo. Se sentaba en el borde de la cama, con los pies sobre el suelo frío de piedra, y permanecía así durante un tiempo que nadie sabía medir. A veces minutos, a veces más de una hora. Los criados que pasaban por el corredor aprendieron a no hacer ruido en ese tramo. El escritorio en la esquina del cuarto acumulaba papeles, contratos de tierras, informes de las cosechas, peticiones de los aldeanos. Adriano los leía, firmaba cuando era necesario, los devolvía al mayordomo por la rendija de la puerta. Nunca invitaba a nadie a entrar, nunca salía a verificar lo que se estaba administrando. Gobernaba el ducado como un fantasma gobierna una casa, presente en todo, visible en nada. Las comidas llegaban en bandejas cubiertas. El desayuno, el almuerzo, la cena, la mayoría de las veces, las bandejas regresaban casi intactas. La cocinera, doña Perpetua, empezó a enviar solo lo esencial: un caldo, un pedazo de pan, una fruta. Ella decía a las otras empleadas en voz baja que no tenía sentido cocinar para quien ya no estaba en este mundo, aunque el cuerpo todavía estuviera sentado en él. El cuarto de Adriano tenía una única ventana orientada hacia el jardín. Era una ventana grande, de madera oscura, con vidrios que antes dejaban entrar el perfume de las flores que Elena cultivaba con sus propias manos. Ahora los vidrios estaban cubiertos de polvo por dentro, y la cortina gruesa los sellaba por completo. Ningún perfume entraba, ningún sonido de hojas, ningún recuerdo visual, solo los que ya vivían dentro de él, que eran muchos y demasiado pesados de cargar. Marta, la ama de llaves principal del castillo Villanova, había completado 42 años de servicio entre aquellas paredes. Había visto al padre del duque gobernar, había visto a Adriano nacer, crecer, partir a estudiar a la capital y regresar convertido en hombre. Había visto el matrimonio con Elena, la ceremonia en el jardín, las flores en las pilastras, el llanto contenido del duque cuando la vio caminar hacia él, y había visto el entierro. En aquel inicio de marzo, Marta cruzaba el corredor este con una pila de sábanas en los brazos cuando se detuvo frente a la ventana que daba al jardín trasero. Lo que vio allí no era exactamente una novedad, pero seguía doliendo. El jardín que Elena había transformado en un lugar de belleza rara estaba tomado por malas hierbas. Los arcos de madera que sostenían las rosas estaban podridos. Y donde antes crecían tulipanes en filas perfectas, la tierra estaba seca, agrietada y oscura como una herida mal cicatrizada. Marta dejó las sábanas en una silla cercana y bajó hasta el jardín. Sus zapatos se hundieron levemente en la tierra húmeda de la mañana temprana. Se agachó cerca de uno de los canteros y pasó los dedos por el suelo. La tierra aún era buena, eso lo reconocía. Dura por arriba, pero con vida debajo. Estaba esperando. Solo faltaba alguien que supiera qué hacer con esa espera. Esa misma tarde, Marta tomó una decisión que no consultó con nadie, porque sabía que si lo hacía, sería prohibida. Tomó papel y tintero en la sala de administración y escribió un anuncio corto, de lenguaje directo. Se buscaba a alguien con experiencia en jardines de época, disponible para trabajar en horarios alternativos, remuneración justa, sin obligación de interacción con la familia. Dobló el papel, lo colocó en un sobre sin escudo y pidió al joven mensajero del pueblo que lo colocara en la puerta de la tienda, de la herrería y de la iglesia de San Benito. 2 días después la respuesta llegó, no en forma de carta, sino de persona. Una joven de cabello oscuro recogido con un cordón de cuero llamó a la puerta trasera del castillo con un sobre en la mano y los hombros levemente encorvados por la carga de quien lleva cosas que no se ven. Marta la observó por un momento antes de abrir completamente la puerta. Había en aquella joven algo difícil de nombrar. Una firmeza silenciosa, como la de alguien que ya ha perdido lo suficiente como para no tener más miedo al trabajo duro. Su nombre era Beatriz. Beatriz Soares, 24 años, hija de Ernesto Soares, que fue jardinero, alfarero y por último enfermo, en ese orden. Nació en una casa pequeña en el extremo sur del pueblo, donde las calles de piedra daban paso a la tierra batida y las ventanas eran tan bajas que la luz entraba de lado. Creció entre plantas y deudas, dos cosas que aprendió a tratar con igual cuidado. El padre murió el otoño anterior. No fue una muerte rápida ni una muerte digna, fue del tipo lento, que va consumiendo mientras la persona aún está despierta para percibirlo. Beatriz se quedó a su lado hasta el final, administrando lo poco que quedaba de sus ahorros para pagar los medicamentos que retrasaban lo inevitable. Cuando él cerró los ojos por última vez, ella estaba sosteniendo su mano con ambas manos, y el cuarto olía a hierbas secas y a vela encendida. Lo que vino después fue peor que el luto. Entre los cajones y los papeles de su padre, Beatriz encontró deudas. No era una deuda, ni dos. Eran varias, repartidas entre distintos acreedores de la región, acumuladas en silencio a lo largo de años en los que él nunca tuvo el valor de contarle a su hija la verdadera situación de la familia. El total superaba con creces lo que ella poseía. Esa noche, sentada a la mesa con los papeles frente a ella, Beatriz no lloró. Miró los números durante largo tiempo, dobló cada hoja con cuidado y empezó a planear. Desde entonces, trabajaba en 3 lugares al mismo tiempo. Por la mañana, en la panadería del centro del pueblo, amasando pan antes de que saliera el sol y entregando cestas hasta el mediodía. Por la tarde, cosía para una familia de comerciantes que pagaba por pieza. Y el cuidado de tulipanes y jardines, que hacía por amor y por herencia de su padre, terminó convirtiéndose en un tercer trabajo, aceptado siempre que alguien lo necesitaba. El problema era el horario. Con el día ocupado por las otras obligaciones, los jardines solo podían ser atendidos de noche. Y Beatriz, al contrario de lo que se podría esperar, nunca tuvo miedo de la oscuridad. Los tulipanes siempre vuelven, incluso después del invierno más duro. Era lo que su padre repetía cada vez que un cantero parecía perdido, cada vez que una helada castigaba demasiado o que una plaga atacaba lo que había sido plantado con tanto cuidado. Beatriz llevaba esa frase no como consuelo, sino como instrucción. Era una promesa botánica y humana al mismo tiempo. Y fue con ella en los pensamientos que la joven cruzó el portón trasero del castillo Villanova, herramientas en una bolsa de lona al hombro, y fue presentada a Marta, quien la miró de arriba abajo antes de decir, con la economía de palabras de quien no desperdicia nada, «El jardín está triste. Empiezas esta noche, querida oyente. Antes de continuar, ¿me permites una pequeña pausa? Esta historia lleva un frío silencioso, como el de aquel cuarto donde el duque se escondió por tanto tiempo. Y yo estoy aquí, escribiendo con un té caliente en las manos», pensando en quién está ahí del otro lado, sintiendo cada palabra junto conmigo. Si esta historia ya tocó tu corazón, ayúdame dejando tu like y suscribiéndote al canal. Así me ayudas a seguir trayendo historias que abrigan incluso cuando todo parece frío. Y dime, ¿ahí donde estás ahora hace frío o calor? ¿De qué lugar del mundo me estás escuchando? Realmente me gusta imaginarte de ese otro lado. Ahora, volvamos, porque esta historia aún guarda momentos muy especiales. La luna estaba en tres cuartos cuando Beatriz entró en el jardín por primera vez. Marta le había dado una linterna de aceite y una llave del portón lateral, y poco más que eso. Ninguna explicación sobre el dueño de la casa, ninguna instrucción sobre qué plantar o dónde, solo haz lo que la tierra pida. A Beatriz aquello le pareció una indicación bastante razonable. Dejó la linterna en el suelo y se quedó de pie en el centro del jardín durante unos minutos, solo mirando. Sus ojos se fueron adaptando. La luna ayudaba, derramando una luz plateada suficiente para revelar la estructura del lugar. Y había una estructura, eso lo reconoció de inmediato. Aquel jardín no había sido abandonado por descuido original. Había sido abandonado por dolor. Alguien lo había planeado con inteligencia y cariño. Los canteros en forma ovalada, los caminos de piedra entre ellos, el espacio reservado para las bulbosas en el rincón este. Era el jardín de alguien que entendía de jardines y que los amaba. Beatriz se agachó y empezó por la tierra. Primero, limpió las hierbas invasoras con las manos, una por una, arrancándolas de raíz con la paciencia de quien hace eso desde niña. Luego, usó el pequeño rastrillo para aflojar el suelo compactado, trabajando en filas regulares, sin prisa. El sonido de las herramientas en la tierra era el único sonido en el jardín. A lo lejos, un búho llamaba de vez en cuando. El viento movía los árboles en el límite de la propiedad, y el castillo detrás de ella permanecía completamente oscuro y mudo. No percibió el momento exacto en que empezó a ser observada. La ventana del cuarto de Adriano estaba en el segundo piso, directamente sobre el jardín. Permanecía cubierta por la cortina gruesa, como siempre, pero había una rendija, pequeña, de no más de 2 dedos de ancho, donde la cortina no se cerraba completamente debido al gancho torcido que nadie había arreglado en 3 años. Era por esa rendija que Adriano, a las 3 de la mañana, sin poder dormir como de costumbre, miró hacia abajo y vio algo que no esperaba ver. Una joven trabajando en el jardín a la luz de una linterna, con movimientos calmados y metódicos, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Se quedó inmóvil, sin parpadear, durante un tiempo que no supo medir. No corrió la cortina, no se apartó, solo observó, con esa expresión de quien ve algo familiar en algo que no lo es. A la mañana siguiente, Marta encontró el jardín parcialmente limpio. No completamente, pues Beatriz era demasiado metódica como para apresurar el trabajo, pero el cantero central estaba descubierto, la tierra suelta y ordenada, y en un rincón había un pequeño montón de hierbas arrancadas, organizadas como si la propia limpieza mereciera presentación. La ama de llaves pasó los dedos por la tierra, aprobó en silencio y volvió al castillo para comenzar las obligaciones del día. Adriano aquella mañana permaneció más tiempo de lo habitual sentado al borde de la cama. El cuarto seguía oscuro. Las cortinas seguían cerradas, pero algo era diferente, no en el cuarto, sino en él. Una inquietud que no lograba nombrar, pequeña y persistente como una piedra en el zapato. Se levantó, caminó hasta el escritorio, intentó leer los informes que el mayordomo había dejado bajo la puerta. Leyó la misma línea 3 veces sin comprender. A las 2 de la tarde se levantó de nuevo y fue hasta la ventana. No abrió la cortina. Colocó la mano sobre la tela por un momento, como si fuera a hacerlo, y entonces se detuvo. Volvió a la silla. Era ridículo. Era irrelevante. Una trabajadora en el jardín no era asunto suyo. Marta se ocupaba de eso. Marta se ocupaba de todo lo que él había dejado. No necesitaba abrir ninguna cortina. Pero a las 11 de la noche, cuando el silencio del castillo alcanzaba su máxima densidad y hasta los criados más nocturnos ya se habían retirado, Adriano se levantó y fue hasta la ventana nuevamente. Esta vez apartó la cortina 1 palmo. La linterna en el jardín ya estaba encendida. Beatriz estaba arrodillada cerca del cantero norte, trabajando de espaldas a él. Llevaba un delantal oscuro sobre la ropa sencilla y se movía con esa misma eficiencia silenciosa de la noche anterior. La observó durante 40 minutos sin moverse. Cuando ella finalmente apagó la linterna y se marchó por el portón lateral, el jardín volvió a la oscuridad y el cuarto de Adriano pareció, de repente, aún más cerrado que antes. En la tercera noche, Beatriz encontró los primeros bulbos. Estaban enterrados en el rincón este del jardín, exactamente donde esperaba encontrarlos, una señal clara de que quien había planeado ese espacio sabía lo que hacía. Eran bulbos de tulipán, algunos dormidos, otros con el inicio de un brote intentando encontrar la superficie. Los desenterró con cuidado. Examinó cada uno a la luz de la linterna, separó los que podían ser replantados de los que necesitaban ser descartados. De los 23 que encontró, 18 estaban vivos. Beatriz sonrió. Era una sonrisa pequeña, del tipo que no necesita público. Colocó los bulbos saludables en un recipiente con tierra húmeda y empezó a preparar los canteros para la replantación. Su padre habría dicho que aquello era una buena señal, que la tierra estaba guardando lo que había sido plantado con amor, esperando el momento adecuado para devolverlo. Ella no era tan poética como él, pero admitía, en esa noche específica, que la metáfora encajaba demasiado bien. En la ventana de arriba, Adriano la observaba con la cortina apartada lo suficiente para ver sin ser visto. No sabía lo que ella estaba haciendo en ese momento específico, pero su concentración era visible incluso a la distancia. La manera en que sostenía cada bulbo, examinaba, decidía. Se veía en ese gesto un cuidado que él reconoció, no intelectualmente, sino en un lugar más profundo, preverbal, donde se almacenan las cosas que no conseguimos explicar. Elena también tenía ese gesto, esa forma de sostener los tulipanes con ambas manos como si fueran cosas frágiles y al mismo tiempo confiables. Adriano se quedó inmóvil por un instante con ese pensamiento en el pecho, no como una puñalada, como solía ser, sino como una presión suave. Diferente, se apartó de la ventana, fue a acostarse y por primera vez en semanas se durmió antes de las 4 de la mañana. A la mañana siguiente, cuando Marta pasó por el corredor este, notó algo que la hizo detenerse a mitad de paso. La rendija de la cortina del cuarto del duque estaba un poco más abierta de lo habitual. No mucho, solo lo suficiente para dejar entrar un hilo de luz que cruzaba el cuarto oscuro y se posaba en el suelo de piedra como una pequeña promesa. Marta siguió caminando, pero estaba sonriendo. La cuarta noche trajo una lluvia fina. Beatriz llegó al jardín con un abrigo de lana gruesa sobre el delantal y una determinación que la llovizna no lograba quebrar. Había planeado trabajar en los canteros del lado oeste esa noche, aflojar la tierra, remover las raíces muertas de los arbustos que no sobrevivirían, preparar el espacio para lo que vendría después. La lluvia complicaba, pero no lo hacía imposible. Solo volvía todo más lento y más pesado. Trabajó durante 2 horas sin detenerse. El abrigo quedó empapado en los hombros. La linterna proyectaba un círculo de luz amarilla que la lluvia transformaba en algo difuso y acuoso, más parecido a un sueño que a una herramienta de trabajo. Los pies de Beatriz se hundían levemente en la tierra ablandada a cada paso y necesitaba redoblar el cuidado para no compactar el suelo recién trabajado en los canteros que ya había preparado. Adriano estaba despierto. Siempre estaba despierto a esa hora. Eso no era novedad. Lo que sí era novedad era el motivo por el cual se acercó a la ventana sin necesidad de convencerse a sí mismo. Apartó la cortina con un gesto más amplio que en los días anteriores y miró el jardín bajo la lluvia. La joven estaba allí, arrodillada en el barro, trabajando como si el tiempo no existiera. Se quedó inmóvil con la frente casi apoyada en el vidrio frío. Había en aquella escena algo perturbador, no en el mal sentido, sino en el sentido de que perturbaba algo que estaba muy quieto dentro de él. Aquella mujer estaba sola en un jardín oscuro, bajo la lluvia, trabajando en una propiedad que no era suya, por un jardín que no era suyo, con un cuidado completamente desproporcionado a la situación. Adriano no entendía aquello, y percibió, con una sorpresa discreta, que quería entender. A la mañana siguiente, los canteros del oeste estaban limpios. La lluvia había lavado la tierra recién removida, dejándola con ese color oscuro y fértil que solo aparece cuando el suelo está realmente listo para recibir algo nuevo. Marta, en su ronda matinal, se quedó unos minutos de pie frente a ese cantero, pasando los dedos por la superficie. Luego miró hacia la ventana del segundo piso. La rendija estaba allí, y esta vez, habría jurado, era un poco más ancha. El pueblo de Villanova era lo suficientemente pequeño como para que cualquier novedad circulara antes del mediodía. La noticia de que alguien había sido contratado para cuidar el jardín del castillo llegó a la tienda en la mañana del jueves, pasó por la herrería al inicio de la tarde y llegó al kiosco de la plaza principal al comienzo de la noche, ligeramente distorsionada en el camino. El herrero Tomás, hombre de 50 años con opiniones firmes sobre casi todo, le declaró a su esposa que eso no serviría de nada. El duque no sale del cuarto ni para ver el jardín. Puede plantar lo que quiera allí, que él no lo va a notar. La esposa, más discreta, dijo que al menos los ojos de los transeúntes podrían alegrarse con algo. Tomás refunfuñó que los jardines bonitos no resucitan a los muertos, refiriéndose naturalmente a la duquesa Elena, cuya memoria aún flotaba sobre el pueblo con la solidez de una estatua. En la panadería donde Beatriz amasaba el pan antes de que saliera el sol, la conversación llegó por boca de la hija del molinero, que trabajaba allí 2 días por semana. «Dicen que estás cuidando el jardín del castillo por la noche». Beatriz no detuvo el movimiento de sus manos sobre la masa. «Estoy». La otra esperó por más información. No recibió ninguna. Y continuó. «No tienes miedo». Beatriz pensó por un segundo. No en la respuesta, sino en cómo formularla sin sonar arrogante. «¿De qué?». La hija del molinero bajó la voz. «Del duque. Dicen que anda por el castillo de noche como un espectro, que nadie lo ve, pero todos lo sienten». Beatriz guardó silencio por un momento. Luego dijo con la misma neutralidad con la que hablaba de la tierra y de los bulbos, «Todavía no lo he visto, y si anda por el castillo de noche, al menos está en movimiento. Eso ya es algo». La hija del molinero no supo qué responder a eso. Esa noche, trabajando en el jardín, Beatriz pensó en aquella conversación. No con miedo, sino con esa curiosidad específica que precede a la comprensión. Sabía que había alguien en el castillo. Marta lo había dejado claro, sin detalles pero sin disimulos. Sabía que ese jardín había sido de alguien que ya no estaba allí. Y sabía, por la forma en que la tierra había sido planeada, que esa persona había amado cada palmo de ese espacio. El resto era silencio, y Beatriz había aprendido a respetar el silencio de las casas como se respetan los muertos, sin invadir, sin forzar, pero sin retroceder. Beatriz estaba replantando los bulbos de tulipán en el cantero este cuando escuchó un sonido discreto sobre ella. No era el viento, era un chasquido, del tipo que produce una ventana al abrirse apenas. No miró de inmediato. Continuó trabajando, pero su atención se desplazó hacia arriba con esa precisión silenciosa de quien creció prestando atención a cosas que otros ignoran. Unos minutos después, algo cayó a su lado. No con ruido, con ligereza, como una hoja. Era un papel doblado, atado con un hilo fino alrededor de un pequeño peso, una moneda de bronce, suficiente para guiarlo hasta el suelo sin que el viento lo desviara. Beatriz se quedó mirando el papel por un momento antes de recogerlo. Miró hacia la ventana de arriba, oscura, ningún movimiento visible. La rendija estaba allí, de no más de 2 dedos de ancho, suficiente para dejar pasar un brazo y soltar un papel. Desdobló la nota con cuidado, la acercó a la linterna y leyó. La letra era firme, ligeramente inclinada hacia la derecha, de alguien que había aprendido caligrafía en una época en la que eso aún se tomaba en serio. Había solo 2 líneas. ¿Cómo sabes lo que la tierra necesita? Y justo debajo, más pequeño, como si se hubiera añadido después de una vacilación. Ella también lo sabía. Beatriz se quedó leyendo esas 2 líneas durante más tiempo del que las palabras exigían. No era una pregunta simple. Era una pregunta que llevaba dentro de sí todas las otras que no se habían hecho. ¿Quién era la mujer mencionada? ¿Qué había sido ese jardín? ¿Qué guardaba ese hombre en la oscuridad de su cuarto? Dobló la nota y la guardó en el bolsillo del delantal. Luego miró hacia la ventana una vez, rápida, directa, y continuó trabajando. Esa noche, antes de salir por el portón lateral, tomó un pequeño trozo de papel que llevaba con sus herramientas para anotar medidas y cantidades. Escribió cuatro palabras con el carbón que usaba para marcar los canteros. Ella enseñaba. La tierra recordó. Dejó el papel doblado en el centro del cantero que acababa de preparar, sujeto bajo una pequeña piedra para que el viento no se lo llevara. Luego se marchó sin mirar atrás. Adriano bajó al jardín antes del amanecer. No fue una decisión planeada. Fue el tipo de cosa que el cuerpo hace cuando la mente aún está dormida. Estaba de pie, con los pies descalzos sobre el suelo frío del pasillo, antes de darse cuenta de que se había levantado. Tomó las botas sin atarlas, bajó la escalera del fondo que llevaba directamente a la salida del jardín y abrió la puerta con la llave que colgaba de un gancho al lado, la llave que no había usado en 3 años. El jardín de madrugada era distinto del jardín que veía desde la ventana. Desde arriba parecía un plano, una composición. Desde dentro era otra cosa. Tenía olor, tenía temperatura, tenía la presencia física de la tierra recién trabajada que no llegaba por la rendija de la cortina. Adriano caminó hasta el cantero este sin encender nada. La luna era suficiente. Se quedó quieto por un momento, mirando el trabajo que se había hecho. Los canteros limpios, la tierra ordenada, los bulbos replantados en filas precisas. Entonces vio el papel. Lo recogió con cuidado. Lo desdobló en la oscuridad, pero no logró leer. Volvió hasta la puerta, donde la luz de la lámpara del pasillo llegaba en un ángulo suficiente. Leyó las cuatro palabras. Se quedó con ellas en los ojos durante un tiempo considerable. Ella enseñaba. La tierra recordó. Dobló el papel con el mismo cuidado con el que ella lo había dejado y lo guardó en el bolsillo del abrigo. Esa noche, la octava noche de Beatriz en el jardín, finalmente intercambiaron una mirada directa. Ella había llegado más temprano de lo habitual, antes de que la oscuridad fuera completa. Estaba evaluando el cantero sur cuando sintió sus ojos. Levantó la cabeza despacio y miró hacia la ventana del segundo piso. La cortina estaba más apartada que nunca, quizás un tercio de la ventana, y allí, en la penumbra del cuarto, había una silueta. Inmóvil, pero definitivamente presente. Definitivamente mirando. Beatriz no apartó la mirada de inmediato. Se quedó observando durante 2-3 segundos, no con desafío, no con susto, sino con esa tranquilidad específica de quien no tiene nada que ocultar ni nada que probar. Luego bajó los ojos hacia la tierra y continuó trabajando, pero sus manos durante unos minutos estaban un poco menos firmes de lo habitual. Se estableció, sin que nadie lo acordara, una rutina silenciosa. Beatriz llegaba entre las 10 y las 11 de la noche, según lo permitía el trabajo diario. Entraba por el portón lateral, encendía la linterna, evaluaba el cantero del día y comenzaba. No hacía ruido más allá de lo necesario. El sonido de las herramientas en la tierra, el ocasional rasguño del rastrillo contra las piedras del camino, sus propios pasos medidos entre los canteros, y Adriano arriba abría la cortina. No de una vez, cada noche un poco más, como si probara cuánta luz podía tolerar. No volvieron a comunicarse con notas esa semana, pero existía una comunicación ocurriendo de todas formas, en el lenguaje rudimentario y preciso de los gestos observados. Beatriz había aprendido, sin que nadie se lo dijera, que él estaba despierto cuando ella llegaba. La silueta aparecía demasiado temprano para ser coincidencia. Adriano había aprendido, sin poder explicar cómo, que ella era más rápida en los canteros cuando estaba tranquila y más lenta cuando estaba pensando en algo. En una de las noches, ella encontró una de las piedras del camino central desplazada, probablemente suelta desde antes del abandono del jardín. Pasó tiempo colocándola en el lugar correcto, probando el encaje, ajustando el nivel para que no quedara más alta que las otras. Cuando terminó, se quedó de rodillas un momento, pasando la palma de la mano sobre la superficie de la piedra como si verificara la temperatura. Adriano, que había observado todo el proceso, bajó la mano por la cortina lentamente, en un gesto que ni él mismo sabría describir. El jardín avanzaba visiblemente. Los canteros estaban todos limpios y preparados. Los bulbos replantados comenzaban a mostrar los primeros signos de actividad, pequeños brotes casi invisibles, pero presentes para quien sabía buscar. Beatriz había instalado estacas de madera nueva en los arcos que sostenían los arbustos, reemplazando las podridas, y había atado las ramas con tiras de yute que había comprado con su propio dinero antes de pensar en pedir reembolso. Marta lo notó y reembolsó sin necesidad de que se lo pidiera. Ninguna de las dos intercambió palabras sobre eso. La duodécima noche, Beatriz levantó la mirada hacia la ventana y encontró a Adriano mirándola con la cortina completamente abierta por primera vez. El cuarto detrás de él estaba oscuro, por lo que él aparecía como una sombra recortada contra la negrura, los contornos de un hombre de pie frente al vidrio. Beatriz se quedó mirando durante un momento más largo que la vez anterior. Y entonces, con un gesto pequeño y deliberado, inclinó la cabeza, no una reverencia, no un saludo formal, sino el tipo de gesto que se hace cuando se reconoce a alguien. Adriano permaneció inmóvil unos segundos. Luego, muy despacio, inclinó la cabeza también. Marta no era una mujer de romantizar situaciones. 42 años en un castillo enseñaban a distinguir lo que era real de lo que era esperanza. Por eso, cuando empezó a percibir los cambios en Adriano, fue cautelosa. Anotó mentalmente, sin sacar conclusiones apresuradas, esperando confirmar lo que veía antes de permitirse sentir cualquier cosa. Primero, las bandejas empezaron a volver menos llenas, no vacías, pues Adriano nunca fue de excesos, pero menos intactas que antes. El caldo siendo tomado, el pan siendo comido, la fruta a veces solo parcialmente dejada de lado. Doña Perpetua, sin recibir instrucciones de nadie, comenzó a mejorar ligeramente las comidas. Una rebanada de queso aquí, un huevo cocido allá. Segundo, los informes que regresaban firmados comenzaron a presentar anotaciones al margen, preguntas sobre los números, observaciones sobre la planificación de las cosechas para el próximo trimestre, pequeñas, precisas, del tipo que solo aparecen cuando la mente está realmente presente en lo que lee. El mayordomo, al recibir el primer papel anotado después de 3 años de firmas mudas, se quedó mirando las letras durante un largo tiempo antes de responder. Tercero, y este era el más difícil de cuantificar, el castillo había cambiado de sonido, no de forma dramática, no de una manera que un extraño notaría, pero Marta conocía esas paredes mejor que conocía su propia casa, y las paredes decían que había un hombre despierto en el segundo piso que estaba, por primera vez en 3 años, prestando atención al mundo a su alrededor. Beatriz no sabía nada de eso. Llegaba de noche, trabajaba, se marchaba antes del amanecer. No tenía acceso al interior del castillo, no hablaba con los otros empleados más allá de Marta, no sabía el nombre del hombre en la ventana, pero sabía que él estaba allí. Y sabía con esa inteligencia silenciosa, que no viene de los libros, que él necesitaba estar allí tanto como ella necesitaba trabajar en el jardín. En una noche en la que las nubes cubrían completamente la luna y la linterna era la única luz disponible, Beatriz estaba replantando los últimos bulbos del cantero este cuando se detuvo por un momento y miró hacia arriba. La ventana estaba abierta, no solo la cortina, sino la ventana misma por primera vez, dejando entrar el aire de la noche en el cuarto que había permanecido cerrado durante 3 años. Tomó uno de los tulipanes que había brotado antes que los otros, pequeño, aún cerrado, con el tallo fino y el botón color vino, y lo dejó apoyado contra la piedra del camino central, donde él lo vería si bajaba antes del amanecer. Luego apagó la linterna y se marchó, y el jardín quedó oscuro, y el aire de la noche continuó entrando por la ventana abierta, y en algún lugar entre el segundo piso del castillo y la tierra recién plantada. Algo que aún no tenía nombre, estaba tomando forma. Adriano bajó antes de las 5 de la mañana. No era la primera vez que bajaba al jardín, pero las otras veces habían sido rápidas, funcionales, un hombre buscando un papel doblado en una piedra y volviendo a la oscuridad antes de que el mundo despertara. Esta vez fue diferente. Esta vez llegó hasta el centro del jardín, se detuvo y permaneció de pie bajo el cielo que empezaba a aclarar en los bordes con ese color indefinido entre el gris y el azul que precede al amanecer. Permaneció así durante un tiempo que no se preocupó en medir. El tulipán estaba donde ella lo había dejado. Pequeño, cerrado, con el tallo apoyado en la piedra del camino, como si descansara. Adriano se agachó y lo tomó con una cautela desproporcionada al tamaño de la flor. Se quedó con él en la mano abierta, mirando el botón cerrado de color vino oscuro. No era la variedad que Elena plantaba. Elena prefería las de color claro, blancas y amarillas, que ella decía que parecían más honestas. Pero era un tulipán, y había alguien que lo había separado de los otros y lo había dejado allí deliberadamente. Se quedó de pie con la flor en la mano y miró alrededor del jardín con los ojos de quien está viendo un lugar familiar por primera vez en mucho tiempo. Los canteros limpios, la tierra preparada, los arcos con madera nueva, las piedras del camino recolocadas en el nivel correcto. Era el mismo jardín, la misma estructura, el mismo trazado que Elena había planeado en un cuaderno de dibujos que aún estaba en el cajón del escritorio. Pero estaba diferente. Estaba despierto. Un recuerdo llegó sin pedir permiso. Como siempre llegaban, sin anunciarse, sin considerar si el momento era apropiado. Elena de rodillas en ese mismo cantero este, 3 semanas después de inaugurar el jardín, con tierra en las manos y una risa en el rostro que él nunca había visto en nadie antes ni después. «Adriano, mira, está brotando. Mira el tamaño de esto». Y él se había agachado a su lado, no para ver la planta, sino para verla a ella viendo la planta. El rostro iluminado por una alegría completamente desproporcionada a un brote de 2 centímetros. Adriano volvió al castillo antes de que los primeros criados comenzaran el día. Subió la escalera del fondo, entró en el cuarto, colocó el tulipán en un vaso con agua sobre el escritorio. Se quedó mirándolo por un momento, luego se sentó y por primera vez en 3 años abrió el cajón donde estaba el cuaderno de Elena. El cuaderno tenía tapa de cuero marrón, atado con una cinta descolorida que Elena cambiaba cada vez que la anterior se desgastaba demasiado. La última cinta era azul claro, colocada en la primavera anterior a la enfermedad, cuando ella aún no sabía que sería la última primavera. Adriano había cerrado ese cajón el día del funeral y no lo había abierto desde entonces. El simple peso del cuaderno en las manos era suficiente para desactivar cualquier otro pensamiento. Lo abrió en la primera página. La letra de Elena era redonda e inclinada, completamente diferente de la suya. Ella había aprendido caligrafía con su abuela y siempre la consideró un arte, no una herramienta. La primera página era un mapa, un bosquejo del jardín dibujado a mano, con los canteros numerados y anotaciones en los márgenes, indicando qué plantar, dónde y en qué época. Había pequeñas estrellas dibujadas en las esquinas de los canteros que ella consideraba más importantes. El cantero este tenía 3 estrellas. Adriano pasó el dedo por las líneas del dibujo sin presionar, como si el papel pudiera deshacerse bajo el tacto. Pasó las páginas despacio. Encontró anotaciones sobre cada variedad plantada, sobre las condiciones del suelo, sobre los errores que Elena había cometido y lo que había aprendido de ellos. Pero también encontró otras cosas, observaciones que no eran sobre jardinería. Hoy él vino a encontrarme en el jardín y se quedó ayudándome por 2 horas sin saber absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Se raspó las manos con las rosas y dijo que no le había dolido. Sí le había dolido, claramente. Adriano se quedó leyendo esa anotación durante un tiempo considerable. Había más páginas así. El jardín está quedando hermoso, pero lo mejor del jardín no es el jardín, es lo que se convierte cuando 2 personas lo cuidan juntas. Y más adelante, cortó los tulipanes amarillos para ponerlos en mi cuarto cuando estaba con fiebre. Eran los más bonitos del cantero. No tuve valor para decirle que los cortó demasiado pronto. Me quedé con ellos hasta que se marchitaron completamente. Adriano cerró el cuaderno despacio, colocó la mano sobre la tapa por un momento y permaneció así hasta escuchar los primeros pasos de los criados en la planta baja. Esa noche, Beatriz llegó al jardín y encontró algo nuevo. En una de las estacas de madera que ella había instalado en el arco del cantero norte, había un papel sujeto. Lo tomó y leyó. El cantero este tenía 3 estrellas en su mapa. Elegiste bien. Beatriz se quedó con el papel en la mano, mirando el cantero este con los bulbos recién replantados. Luego miró hacia la ventana. Él estaba allí. Ella dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y asintió una vez con la cabeza. Adriano tenía 26 años cuando conoció a Elena Vargas en una recepción en la casa del gobernador provincial, el tipo de evento al que asistía por obligación y abandonaba en la primera oportunidad. Esa noche específica, estaba a punto de hacer exactamente eso cuando una voz a su lado dijo, con una tranquilidad que no pedía atención, pero inevitablemente la recibía. ¿Tú también estás contando los minutos para poder irte? Se giró. Elena tenía 22 años, cabello oscuro recogido de forma ligeramente asimétrica y una expresión en el rostro que combinaba inteligencia con una paciencia levemente irónica con el mundo. No era el tipo de belleza que toda la sala notaba inmediatamente. Era el tipo que crecía cuanto más se la miraba, que se volvía imposible de ignorar después de unos minutos de conversación. Se quedaron 2 horas conversando en un rincón de la sala mientras la recepción ocurría sin ellos. Elena era hija de un estudioso de botánica que había muerto demasiado pronto, dejándole como herencia una biblioteca y una curiosidad insaciable por las plantas. Hablaba sobre flores como otros hablan sobre personas, con historia, con carácter, con defectos y cualidades específicas. Adriano, que nunca había prestado especial atención a ninguna planta en su vida, descubrió esa noche que escucharla hablar sobre ellas era una de las cosas más interesantes que había hecho. Cuando la recepción terminó y los criados empezaron a apagar las velas, Elena dijo levantándose de la silla, «Fuiste el único aquí hoy que me preguntó lo que pienso en vez de decirme lo que debo pensar». Adriano no supo responder de inmediato. Ella ya caminaba hacia la salida, pero se giró una vez en el umbral de la puerta y añadió con esa tranquilidad característica, «Espero que aparezcas de nuevo en algún lugar». Él apareció una semana después, no por accidente. El jardín fue idea de Elena, pero Adriano fue quien mandó construirlo. Ella había mencionado en una de las primeras conversaciones que tuvieron después de comenzar a verse con regularidad que el espacio detrás del castillo era un desperdicio. «Tiene sol de la mañana, tierra buena, protección del viento por el muro este. Es perfecto para un jardín de bulbosas». Dijo aquello con la naturalidad de quien hace una observación técnica, sin ningún subentendido. Adriano anotó mentalmente cada detalle. 3 meses después, cuando ella llegó al castillo para lo que creía que sería una cena común, encontró en lugar del terreno vacío un jardín completamente preparado, con los canteros trazados, el camino de piedra instalado, la tierra lista y nada plantado. Una hoja de papel estaba sujeta en uno de los arcos. «Dijiste que sabías qué hacer con este espacio. Hice el espacio. El resto es tuyo». Elena se quedó de pie en la entrada del jardín durante un largo momento. Luego entró. Caminó por cada sendero, pasó las manos por la tierra. Cuando volvió hacia donde él esperaba, sus ojos brillaban de una forma que él nunca había visto antes. «Eres un hombre completamente imposible», dijo. Y entonces lo abrazó con esa fuerza directa y sin ceremonia que era característica de ella, sin romanticismo calculado, solo emoción verdadera expresándose por el camino más corto. Adriano la sostuvo entre sus brazos por un momento, antes de entender completamente lo que estaba ocurriendo. Y cuando lo entendió, no quiso soltarla. Se casaron al año siguiente. La ceremonia tuvo lugar en el jardín, que ya estaba floreciendo porque Elena había plantado todo al día siguiente de la sorpresa y no había descansado hasta que cada cantero estuviera como ella quería. Los tulipanes del cantero este estaban en su punto máximo ese día. Elena entró con un ramo de los blancos y amarillos que ella llamaba honestos. Adriano la esperó al final del camino de piedra y cuando la vio caminar hacia él, con el jardín floreciendo a ambos lados, tuvo la claridad repentina de que había construido ese espacio para ella sin saber aún qué era para ella. Tú que estás aquí, ¿qué piensas? Un hombre que construye un jardín entero en silencio para sorprender a la mujer que ama, aún puede sorprenderla 3 años después de su muerte. Cuéntanos en los comentarios lo que estás sintiendo por Adriano ahora. La enfermedad llegó sin aviso, como llegan las cosas que cambian todo. Era otoño. Elena siempre decía que el otoño tenía personalidad propia, que los árboles cambiaban de color, como personas que finalmente deciden mostrar lo que realmente son. Estaba en el jardín preparando los canteros para el invierno, cuando Adriano, mirando desde la ventana, notó algo diferente en la forma en que se movía. Una lentitud que no era de ella. Una pausa en medio de un gesto que normalmente sería fluido. Los meses que siguieron fueron una negociación constante entre lo que los médicos decían y lo que Elena quería creer. Ella no era del tipo que dramatizaba. Enfrentaba la situación con la misma practicidad con la que enfrentaba un cantero con plaga. Investigaba, preguntaba, probaba. Pero había noches en que Adriano la encontraba sentada al borde de la cama mirando sus manos, y en esas noches él se quedaba a su lado sin decir nada, porque no había nada que las palabras pudieran hacer. El jardín siguió siendo cuidado hasta donde las fuerzas lo permitieron. Había días en que Elena lograba caminar hasta allí y quedarse una hora, instruyendo a una de las empleadas sobre qué hacer con tal o cual cantero. Había días en que solo se quedaba en la ventana, observando desde lejos, y había días en que ni siquiera la ventana era posible. Adriano aprendió a medir la progresión de la enfermedad por la distancia entre Elena y el jardín, y cuando la distancia aumentaba, llevaba flores al cuarto para acortar el camino entre ambos. En la última semana, ella le pidió que abriera la ventana del cuarto. Era invierno, el aire estaba frío, y los médicos dijeron que no era recomendable. Adriano abrió la ventana. Elena se quedó con los ojos cerrados, respirando el aire del jardín durante unos minutos, y luego dijo, sin abrirlos, «Los tulipanes volverán en primavera, ya verás». Él sostuvo su mano sin responder. 3 días después, ella murió en la misma cama donde había dicho aquello, con la ventana cerrada porque el invierno se había vuelto más frío y él no logró mantenerla abierta, sabiendo que ella tenía fiebre. Esa fue la última cosa de la que Adriano se arrepintió, haber cerrado la ventana. Pensó en eso durante 3 años. Pensó cada noche, en la oscuridad del cuarto, con las cortinas cerradas sobre esa misma ventana, como si mantenerla cerrada ahora fuera una forma de penitencia. Y quizá lo era. Beatriz no sabía nada de eso. Sabía que había una historia en ese jardín. Eso la tierra lo contaba a quien tenía el hábito de escuchar. Sabía que había una pérdida, porque los jardines no se abandonan por descuido, se abandonan por dolor. Sabía que el hombre en la ventana cargaba algo pesado, porque se veía en su inmovilidad una cualidad específica. No era la inmovilidad del descanso, era la de quien dejó de moverse para no caer. Pero los detalles no los sabía, y quizá por eso llegaba al jardín cada noche, sin el peso que el conocimiento completo traería. Había una ligereza en su presencia que no era indiferencia. Era la ligereza de quien simplemente está haciendo lo que necesita hacer sin cargar el pasado del lugar como si fuera el suyo. Traía su propio pasado, que ya era lo suficientemente pesado. En una de las noches de marzo, mientras trabajaba en el cantero sur, Beatriz empezó a tararear en voz muy baja. No una canción propiamente, solo una melodía sin letra que su padre solía silbar cuando trabajaba. No se dio cuenta de que lo estaba haciendo hasta dejar de hacerlo, unos minutos después, con la vaga sensación de haber olvidado algo. Adriano arriba había escuchado, no la melodía completa, solo los fragmentos que el viento llevaba hasta la ventana abierta, pero fue suficiente para producir en él una sensación que ya no sabía identificar, de tan olvidada, la sensación de que había vida ocurriendo cerca de él. No vida administrativa, no vida funcional, vida real, con melodía propia y gestos que no servían a ningún propósito más allá de sí mismos. Se quedó de pie con la mano en la cortina abierta durante un largo tiempo, después de que Beatriz se marchara esa noche. El jardín estaba oscuro y silencioso. El tulipán en el vaso sobre el escritorio se había abierto completamente, color vino, pétalos ligeros, tallo fino pero firme. Adriano lo miró por un momento, luego miró hacia la ventana, después miró el cuaderno de Elena sobre el escritorio, al lado de la flor. Había allí, en ese espacio de medio metro entre ambas cosas, una distancia que no era solo física, era la distancia entre quien había sido y quien estaba, muy lentamente, siendo llamado a volver a ser. Aún no sabía su nombre. Fue en un jueves común. Beatriz estaba de rodillas en el cantero central, separando los tulipanes que estaban abriendo de los que aún necesitaban tiempo, cuando escuchó la ventana de arriba moverse. No el sonido de la cortina. Esta vez fue el chasquido de la madera abriéndose un poco más de lo habitual. No levantó los ojos de inmediato. Continuó con las manos en la tierra, contando los brotes, verificando los tallos. Pero su corazón cambió de ritmo antes de que se diera cuenta. Cuando finalmente miró hacia arriba, él estaba allí, como siempre, recortado contra la oscuridad del cuarto, inmóvil. Pero esa noche, la luna estaba más clara de lo común, y por primera vez, Beatriz logró ver con cierta definición su rostro. No completamente, solo lo suficiente para percibir que era un rostro demasiado joven para cargar lo que cargaba. Un hombre que no debía tener 40 años, con los hombros levemente curvados hacia adelante, como alguien que pasó demasiado tiempo inclinado sobre un escritorio o sobre un dolor. Desvió la mirada demasiado rápido. Eso, por sí solo, ya era una información. Continuó trabajando por una hora más, pero algo estaba diferente esa noche. Los movimientos eran los mismos, manos en la tierra, herramientas en el lugar correcto, ritmo constante. Pero había una parte de ella que no estaba completamente presente en el cantero. Una parte que seguía subiendo hacia esa ventana sin permiso, como un pensamiento que se escapa antes de ser contenido. Beatriz reconoció esa sensación con la claridad incómoda de quien ya sintió algo parecido antes y sabe exactamente hacia dónde conduce. Cuando llegó a casa esa madrugada, se sentó en la pequeña mesa de la cocina y se quedó con las manos apoyadas sobre la madera durante un tiempo considerable. El cuarto olía a pan viejo y a hierbas que se secaban colgadas cerca de la ventana, los mismos olores de siempre, el mismo espacio de siempre. Pero ella estaba diferente dentro de él. Estaba diferente de una forma que no era bienvenida, porque llegaba en el momento más inconveniente posible y no pedía permiso para entrar. La noche siguiente, Beatriz decidió no mirar hacia la ventana. Era una decisión simple, práctica, ejecutable. Tenía trabajo que hacer. El jardín aún no estaba completo. Faltaban los canteros del rincón norte, los bordes del camino central necesitaban refuerzo, y las rosas que sobrevivieron al abandono pedían una poda cuidadosa antes de volver a crecer con salud. Había trabajo de sobra para mantener los ojos en la tierra y la atención donde debía estar. Llegó al jardín un poco más temprano de lo habitual. Encendió la linterna, fue directo al cantero norte y empezó. Trabajó con una eficiencia casi agresiva, movimientos más rápidos de lo necesario, sin las pausas habituales en las que se detenía a evaluar lo que había hecho antes de continuar. Arrancó raíces, aflojó la tierra, midió los espacios entre los futuros canteros con el cordón marcador que llevaba en la bolsa. No miró hacia arriba. Durante 40 minutos logró mantener eso. Luego llegó la nota. No cayó del aire esta vez. Estaba sujeta bajo la linterna cuando la movió para iluminar el lado izquierdo del cantero. Un papel doblado que no estaba allí cuando llegó. Él debió haber bajado al jardín antes de que ella llegara. Beatriz se quedó mirando el papel por un momento con una expresión que nadie estaba allí para ver, la expresión de alguien que encuentra exactamente lo que estaba intentando evitar. Lo abrió despacio, la letra firme, inclinada hacia la derecha. El cantero norte era donde ella plantaba las más resistentes. Decía que las flores que sobreviven al viento del norte tienen más historia. Beatriz dobló el papel, lo guardó en el bolsillo donde estaban los otros y se quedó de rodillas en la tierra por un momento con los ojos cerrados. Luego volvió a trabajar, pero el ritmo cambió, más lento, más presente, menos como fuga y más como lo que siempre había sido. Beatriz tenía 7 notas. Las guardaba dobladas en un compartimento interno de la bolsa de herramientas, sujetas juntas con el mismo hilo de lino que usaba para atar los tallos más frágiles a los soportes. No fue una decisión consciente guardarlas todas. La primera había quedado en el bolsillo del delantal. La segunda la había colocado junto por conveniencia, y las siguientes fueron llegando y encontrando el mismo lugar, como si siempre fuera allí donde pertenecían. Una tarde de domingo, con el día libre de las obligaciones de la panadería y de la costura, Beatriz las extendió sobre la mesa de la cocina y las leyó en orden. Era la primera vez que hacía eso. Hasta entonces, las había leído individualmente, en el momento en que llegaban, y luego las había guardado sin releer. Ver las 7 juntas era diferente. Era como ver los capítulos de una conversación que nunca ocurrió de frente, pero que estaba ocurriendo de todos modos, por debajo, en el lenguaje lateral de los gestos y de las palabras elegidas con cuidado. ¿Cómo sabes lo que la tierra necesita? Ese era el primero. Luego, el cantero este tenía 3 estrellas en su mapa. Elegiste bien. Y luego los otros, cada uno revelando un poco más, no de información, sino de presencia. Un hombre que había pasado 3 años sin hablar con nadie estaba, por algún motivo que ella no lograba nombrar, hablando con ella. No directamente, no con facilidad, pero hablando. Beatriz juntó las notas, pasó el hilo alrededor y las devolvió a la bolsa. Luego se quedó mirando por la ventana de la cocina hacia la calle de tierra batida allá afuera. Un niño corría con un perro. Una mujer tendía ropa en una cuerda baja. Vida ordinaria, concreta, perfectamente comprensible. Ella pertenecía a ese mundo, al mundo de la calle de tierra, de la panadería antes del sol, de las deudas en el cuaderno y de las manos que nunca estaban completamente limpias. El hombre en la ventana del castillo pertenecía a otro mundo por completo. Saber eso no hacía nada más fácil. Esa tarde hizo las cuentas de las deudas, como hacía todos los domingos. Los números estaban disminuyendo, despacio, pero disminuyendo. Calculó que en unos 8 meses estaría libre de ellas. 8 meses. Era tiempo suficiente para terminar el jardín e irse antes de que cualquier cosa tomara una forma que no pudiera deshacerse. Abril llegó y los tulipanes abrieron. No todos de una vez. Fue un proceso de días, cantero por cantero, como si el jardín se estuviera presentando por partes, guardando lo mejor para el final. Primero, los del cantero sur, rojos y firmes. Luego, los del norte, morados con bordes blancos que Beatriz no esperaba, y que la hicieron detener el trabajo por un momento, cuando los vio abiertos en una mañana en que llegó más temprano. Después los del centro, en tonos de naranja y amarillo que el sol de la mañana transformaba en algo casi luminoso. Y por último, el cantero este, los de color vino, la variedad que había replantado con los bulbos encontrados en aquella primera semana. Eran los últimos en abrir y los más hermosos. Abrían despacio con esa solemnidad específica de las flores que saben que son esperadas. Cuando el cantero este floreció por completo, en una mañana de mediados de abril, Beatriz se quedó de pie en la entrada del jardín, mirándolo con algo que no era exactamente orgullo. Era más profundo que el orgullo, más parecido al alivio. La tierra había guardado lo que fue plantado con amor. Su padre tenía razón. Esa misma mañana, llegó al jardín antes de ir a la panadería. Quería ver los tulipanes del cantero este con la luz del día, no a la luz de la linterna. Se quedó allí durante 10 minutos que no tenía para quedarse, mirando las flores abiertas, con el sol aún bajo detrás de los árboles en el límite de la propiedad. Entonces escuchó, o creyó escuchar, un sonido proveniente del piso de arriba. No voces, solo pasos. Lentos, pesados, de alguien acercándose a la ventana. No se giró. Se quedó de frente al cantero, sabiendo que estaba siendo observada de una forma diferente a las otras veces. Era de mañana, había luz, y él podía verla de verdad por primera vez. Sintió eso en la nuca con la nitidez de un contacto físico. Se quedó quieta unos segundos más. Luego se giró y se fue por el portón lateral sin mirar hacia arriba, porque si miraba en ese momento específico, con esa luz específica, no sabría qué estaría mostrando su rostro. 3 noches después, Beatriz encontró la última nota. No estaba escondida ni sujeta en ningún lugar estratégico. Estaba en el centro del camino de piedra, doblada con cuidado, con un tulipán rojo atravesado sobre ella. Beatriz se quedó mirando ambos objetos en el suelo durante un largo momento antes de agacharse. Tomó primero la flor, luego el papel. Lo desdobló despacio. «Devolviste algo que yo creía perdido. No sé si entiendes el peso de eso. No sé si existe una forma de agradecer que no sea insuficiente. Pero gracias». Beatriz leyó 2 veces. Luego 1/3. No porque no hubiera entendido, sino porque necesitaba tiempo para asentar lo que esas palabras hacían dentro de ella. No eran palabras de amor, eran más peligrosas que eso. Eran palabras de reconocimiento verdadero, del tipo que llega cuando alguien realmente te ve y no puede fingir que no lo hizo. Se quedó de pie en medio del jardín con la nota en la mano y el tulipán en la otra y miró hacia la ventana. Él estaba allí, la cortina completamente abierta, la ventana entreabierta, su silueta más definida que nunca. Y por primera vez desde que empezó a trabajar allí, ninguno de los dos apartó la mirada durante un tiempo largo. No un segundo, no 2, sino el suficiente para que dejara de ser una mirada y se convirtiera en otra cosa. Beatriz fue la primera en apartarla. Bajó los ojos hacia el tulipán en su mano, cerró los dedos alrededor del tallo con suavidad y se giró de espaldas al castillo. Se quedó así un momento, respirando el aire del jardín que olía a tierra húmeda y a flores abiertas. Luego dobló la nota, la guardó con las otras en la bolsa y trabajó el resto de la noche sin mirar hacia arriba ni una sola vez, no porque pudiera, sino porque necesitaba entrenarse. En la mañana de un lunes de finales de abril, Beatriz fue al castillo antes del horario habitual y pidió hablar con Marta. La ama de llaves la recibió en la pequeña sala del fondo, donde solía hacer las cuentas de la semana. Tenía los anteojos en la punta de la nariz y una expresión de quien ya adivinaba lo que estaba a punto de escuchar. Beatriz se quedó de pie en la puerta, con la bolsa de herramientas al hombro, y dijo con una voz más firme de lo que se sentía: «El jardín está terminado. Los tulipanes han abierto todos. Vine a decir que no volveré más». Marta se quitó los anteojos, los dobló despacio y los dejó sobre la mesa. Se quedó mirando a Beatriz por un momento, con esos ojos que 42 años de castillo habían vuelto difíciles de engañar. El jardín podría mantenerse. Siempre hay algo que hacer. Beatriz asintió. Sí, pero está listo. Y tengo otros trabajos. Era técnicamente verdad. Marta sabía que no era toda la verdad, pero era lo suficientemente mujer para entender que hay situaciones en las que la gentileza es dejar pasar la mentira educada sin comentario. Marta pagó lo que se debía, añadió una cantidad que Beatriz no esperaba y que hizo una diferencia real en la cuenta de las deudas. Las dos no se abrazaron. No era el tipo de relación que habían construido, pero cuando Beatriz salió por la puerta trasera, Marta se quedó mirando el pasillo vacío durante más tiempo del necesario antes de volver a las cuentas. Esa noche tarde, cuando el castillo estaba completamente en silencio, Beatriz volvió. No entró. Usó la llave del portón lateral por última vez. Abrió despacio. Se deslizó hacia adentro, sin hacer ruido. No llevó la linterna. La luna era suficiente y conocía cada piedra de ese camino con los ojos cerrados. Caminó hasta el centro del jardín y se quedó de pie por un momento entre los tulipanes abiertos, rojos, morados, naranjas y los de color vino en el cantero este, que eran los más hermosos. El jardín estaba en su punto máximo. Era exactamente lo que debía ser. Miró hacia la ventana del segundo piso. Oscura. La cortina estaba cerrada por primera vez en semanas. Él no sabía que ella estaba allí. No estaba esperando. Era mejor así. Beatriz se quedó de pie en ese jardín que no era suyo, entre esas flores que había traído de vuelta pero que nunca le pertenecieron, y sintió el dolor específico de quien entiende que lo más honesto que puede hacer es partir sin hacer ruido. Se agachó en el cantero este, cortó un solo tulipán de color vino con la pequeña tijera y lo dejó en el centro del camino de piedra. Luego se levantó, caminó hasta el portón, deslizó la llave en la cerradura por última vez y la dejó del lado de dentro, colgada en el gancho donde siempre había estado. Cerró el portón sin ruido y empezó a caminar por el camino oscuro en dirección al pueblo, sin girarse, con las manos vacías y el bolsillo lleno de 7 notas dobladas que no lograba descartar. El jardín quedó solo en la noche. Los tulipanes permanecían abiertos bajo la luna, y en una ventana del segundo piso, la cortina que había estado cerrada se movía levemente, como si alguien del lado de dentro hubiera puesto la mano sobre la tela sin abrirla. En la primera noche sin ella, Adriano fue hasta la ventana a las 10 en punto. Se quedó de pie con la cortina abierta, mirando el jardín oscuro. Los tulipanes eran visibles incluso sin linterna. La luna los convertía en formas pálidas y ordenadas en el cantero, filas silenciosas, esperando a alguien que no venía. Esperó 15 minutos antes de admitir para sí mismo que estaba esperando. Volvió al escritorio, intentó leer el informe que el mayordomo había dejado. Leyó el mismo párrafo 4 veces y cerró el papel. A las 11, volvió a la ventana. El jardín estaba igual, oscuro, silencioso, sin linterna, sin movimiento. Ningún sonido de herramientas en la tierra, ningún paso en el camino de piedra. Se quedó allí más tiempo que la primera vez, como si la duración de la espera pudiera cambiar el resultado. No cambió. El portón lateral permanecía cerrado, sin luz del lado de dentro. A medianoche, cruzó el cuarto por tercera vez y se detuvo en la ventana. Esta vez se quedó con la frente apoyada en el vidrio frío, mirando el jardín completamente inmóvil. La ausencia tenía una textura diferente de la soledad común. Era más específica, más punzante. No era el vacío general que conocía desde el funeral de Elena. Era un vacío con forma, con bordes definidos, del tamaño exacto de una mujer con herramientas en una bolsa de lona y pasos medidos entre los canteros. Adriano fue hasta la mesa. Tomó la jarra de agua, llenó el vaso, bebió de pie sin sentarse. Luego caminó hasta la puerta del cuarto y se detuvo. Volvió a la ventana. El jardín seguía igual. Apoyó ambas manos en el alféizar y se quedó mirando los tulipanes quietos en la noche sin viento, como figuras en un cuadro que nadie más estaba pintando. A las 2 de la mañana se acostó sin quitarse las botas y se quedó con los ojos abiertos en el techo oscuro. No durmió. A las 4 se levantó. Fue directo a la ventana. El jardín estaba exactamente como lo había dejado horas antes, y fue en ese momento cuando el peso real de esa ausencia llegó con la claridad incómoda de las cosas que ya no se pueden ignorar. A la mañana siguiente, el mayordomo Sebastián llevó la bandeja del desayuno y llamó 2 veces a la puerta como de costumbre. Escuchó pasos del otro lado, lo que era novedad. Normalmente la respuesta era silencio. Luego la puerta se abría apenas y la bandeja era recibida sin palabras. Esta vez la puerta se abrió demasiado rápido. Adriano estaba cerca de ella y Sebastián casi dejó caer el café. Ambos se miraron durante un segundo antes de que Adriano tomara la bandeja y cerrara la puerta nuevamente. Sebastián bajó a la cocina con las manos vacías y esa expresión de quien necesita procesar algo antes de comentarlo. Doña Perpetua lo miró. Él dijo apenas: «Estaba cerca de la puerta». Ella dejó de revolver la papilla. Se giró completamente hacia él. «¿Cerca cómo?». Él abrió las manos en un gesto que quería decir cercano, apresurado, despierto. Ella volvió hacia el fogón y añadió una rebanada más de pan en la bandeja del almuerzo, sin decir nada más. En el corredor este, 2 de las empleadas más jóvenes escucharon, a media mañana, un sonido que no reconocieron de inmediato. Un golpe sordo proveniente del segundo piso, seguido de silencio. Subieron juntas, con cautela, y encontraron uno de los candelabros del pasillo en el suelo. La puerta del cuarto del duque estaba cerrada, como siempre, pero se percibía por el crujido del piso un movimiento constante del otro lado, no el paso pesado de un hombre sentado que se levanta, sino el paso repetido de alguien que cruza el mismo espacio varias veces. Marta, Al recibir el relato de las dos jóvenes, fue hasta el corredor, se quedó de pie frente a la puerta por un momento y escuchó. Los pasos eran reales. Recogió el candelabro del suelo, enderezó la vela, lo colgó de nuevo en el gancho. No llamó a la puerta. Bajó al jardín en su lugar, caminó por el camino central de piedra, miró los canteros florecidos. La llave del portón lateral estaba en el gancho del lado de dentro, y el tulipán color vino permanecía en el centro del camino, cortado y dejado allí con precisión deliberada. Marta se quedó de pie con el tulipán en la mano por un momento. Luego cerró los dedos alrededor del tallo y miró hacia la ventana del segundo piso, donde se veía la silueta de Adriano de pie, mirando hacia abajo directamente hacia ella. Adriano bajó al jardín a comienzos de la tarde. Ya había descendido en la madrugada otras veces, cuando el castillo dormía y nadie lo veía. Pero aquella tarde fue diferente. Por primera vez en 3 años, salió de su cuarto a la luz del día, delante de los criados, cruzando el castillo sin esconderse. No fue una salida planeada. Estaba cruzando el cuarto por 10ª vez cuando se detuvo a mitad del paso. Permaneció quieto 3 segundos y fue directo a la puerta. Bajó la escalera del fondo con las botas aún sin atar, salió por el corredor inferior y entró en el jardín bajo la luz de la tarde que le golpeó los ojos como algo físico. Parpadeó varias veces, levantó la mano para protegerlos, se quedó de pie en el umbral mientras el mundo luminoso se ajustaba a su alrededor. El jardín era completamente distinto visto de día. De noche, a la luz de la linterna de Beatriz, veía formas y movimientos. A la luz de la tarde, veía todo. Los colores reales de los tulipanes, la textura de la tierra preparada, la diferencia entre la madera nueva de los arcos y la piedra antigua de los caminos, el verde preciso de los tallos en filas que nadie plantaría así sin entender exactamente lo que estaba haciendo. Caminó despacio hasta el centro, con los ojos aún adaptándose. El tulipán color vino estaba en medio del camino, exactamente como Marta lo había encontrado. La ama de llaves lo había dejado en su lugar, tal vez sabía que era para que él lo encontrara. Adriano se agachó, tomó la flor. El tallo estaba cortado de forma limpia, en el ángulo correcto, con la pequeña tijera que él había visto a Beatriz usar 10s de veces desde arriba. Se quedó en cuclillas con la flor en la mano, mirándola, luego mirando el cantero este donde las otras crecían abiertas y sin prisa. Se levantó, fue hasta el portón lateral. La llave estaba en el gancho del lado de dentro. La tomó, la miró un segundo. Una llave simple de hierro con el mango redondeado por el uso. Ella la había devuelto. No huyó, no desapareció, no dejó carta. Dejó la llave en su lugar y una flor en el camino. Era una despedida de alguien que sabía ser gentil, incluso cuando se iba por necesidad. Adriano cerró la mano alrededor de la llave, volvió al interior del castillo, subió la escalera y entró en el cuarto. Se quedó de pie en el centro del espacio oscuro, con la llave en una mano y el tulipán en la otra. Luego colocó ambas cosas sobre la mesa. Fue hasta el armario, abrió la puerta y comenzó a buscar el abrigo de salida. Sebastián estaba en el corredor cuando la puerta del cuarto se abrió. No la rendija habitual. La puerta completa, de una vez, dejando salir un rectángulo de aire cerrado con olor a cera, papel y tiempo detenido. Adriano salió usando el abrigo oscuro que no vestía desde el último invierno antes de que Elena enfermara. Estaba arrugado en las mangas, se quedó de pie en el corredor y parpadeó varias veces bajo la luz de las ventanas laterales que inundaban ese tramo con sol de la tarde. Sebastián permaneció completamente inmóvil, con la pila de documentos en los brazos, sin saber qué hacer con su propio cuerpo. Adriano dio un paso. Las piernas estaban firmes. 3 años de cuarto no le quitaron eso, pero había una rigidez en ellas, como de alguien que durmió en una posición incorrecta por demasiado tiempo. El corredor parecía más estrecho de lo que recordaba, o tal vez él estaba más acostumbrado al espacio sin límites del cuarto oscuro. Caminó en dirección a la escalera principal y Sebastián, por instinto, dio 2 pasos a un lado para abrir paso, aún sosteniendo los documentos contra el pecho. En la planta baja, Doña Perpetua salía de la cocina con un tazón cuando escuchó pasos en la escalera principal. Se detuvo. Los pasos continuaron descendiendo. Pesados, regulares, el sonido inconfundible de botas de cuero en los escalones de madera. Se quedó inmóvil en el pasillo con el tazón en las manos, y cuando Adriano giró la esquina y apareció en la planta inferior, dejó escapar un sonido pequeño e involuntario que no era una palabra, solo la salida de aire de alguien que no esperaba lo que vio. Adriano se detuvo al final de la escalera y la miró por un momento. Ella lo miraba con los ojos abiertos de par en par, el tazón inmóvil en las manos. Él dijo, con una voz levemente oxidada por el desuso, «Necesito ir a la villa». Doña Perpetua asintió tres veces seguidas sin hablar. Él caminó hacia la puerta principal, la puerta del frente, que no se abría para él desde hacía 3 años, y levantó el cerrojo. La puerta se abrió con un chirrido de bisagras que necesitaban aceite. La luz entró de golpe. Adriano se quedó de pie en el umbral con el sol de la tarde, golpeándole directamente el rostro. Cerró los ojos por un momento, respiró el aire de afuera, que olía a tierra, a hierba cortada, a camino de piedra calentado por el día. Cuando abrió los ojos, el mundo estaba allí, el camino de entrada del castillo, los campos más allá del portón, la carretera que descendía hacia la villa. Todo exactamente donde había sido dejado. Bajó los 3 escalones de la entrada con cuidado y comenzó a caminar. La villa de Villanova era un trayecto de 20 minutos a pie por el camino principal. Adriano no hacía ese trayecto desde el funeral. Las piedras del camino estaban en el mismo lugar, las casas con los mismos colores desvaídos, el campanario de la iglesia de San Benito en el mismo punto del horizonte. Pero el propio acto de caminar por ese espacio, después de tanto tiempo, tenía una cualidad ligeramente irreal, como recordar los pasos de una danza que el cuerpo aún sabe, pero la mente ha perdido la cuenta. Algunas personas al borde del camino se detuvieron a mirar. Una mujer mayor que llevaba una cesta del mercado se quedó inmóvil con la cesta en el brazo, mirándolo con una expresión que mezclaba sorpresa con algo cercano al alivio. Un niño que corría en dirección contraria se detuvo, se quedó mirando, y solo volvió a moverse cuando Adriano ya había pasado. Nadie dijo nada. En una villa pequeña, el duque de Villanova caminando por la calle principal era un acontecimiento que se procesaba en silencio. Adriano entró en la tienda, que era el lugar con mayor circulación de información de la villa. El hombre detrás del mostrador, el comerciante vasco, lo miró con esa cara de quien está viendo un fantasma, pero fue lo suficientemente educado para no decirlo. «Excelencia». Adriano fue directo. «Hay una joven llamada Beatriz que trabaja aquí en la villa. Soares el apellido. ¿Sabe dónde está su casa?» Vasco pensó un segundo. «¿La hija de Ernesto?» «Sí. Pero salió temprano hoy, antes del mediodía. Escuché que estaba arreglando sus cosas». Adriano salió de la tienda y fue hasta la panadería. La mujer que atendía confirmó el nombre, confirmó la dirección. Extremo sur de la villa, última calle antes de la tierra batida. Pero añadió que Beatriz había dicho, esa mañana, que necesitaba hablar con el principal acreedor respecto a un cambio de plazo. ¿Cambio de plazo para qué? La mujer lo miró con cautela. Para pagar lo que debe. Escuché que está pensando en irse a trabajar a otro lugar. Dijo que aquí ya no había más trabajo para ella. Adriano fue hasta la dirección en el extremo sur. La casa era pequeña, con ventana baja y puerta de madera oscura que necesitaba pintura. Llamó. Ninguna respuesta. Una vecina apareció en la ventana de al lado y dijo, con la familiaridad práctica de quien vive en una calle estrecha, fue al registro. Su acreedor atiende allí los miércoles. Adriano miró hacia la calle que llevaba al centro. Gracias. Ya estaba caminando. El registro estaba en una construcción de piedra oscura cerca de la plaza, con un cartel de madera sobre la puerta y escalones gastados por décadas de uso. Adriano subió los escalones y abrió la puerta. El interior era pequeño. 2 sillas contra la pared, una mesa al fondo donde un hombre mayor revisaba papeles y Beatriz de pie frente a la mesa con un sobre en las manos, de espaldas a la entrada. Estaba hablando con el acreedor en voz baja cuando la campanilla de la puerta sonó. Se giró por reflejo. Se quedaron mirándose. Era la primera vez que estaban en el mismo espacio cerrado, con luz suficiente para verse completamente, sin ventana entre los dos, sin jardín, sin noche. Solo dos rostros, frente a frente, a unos pasos de distancia. Beatriz con el sobre aún en la mano, el cabello recogido con el cordón de cuero de siempre. Adriano con el abrigo arrugado, la llave de la villa aún en el bolsillo, los ojos que aún no estaban completamente acostumbrados a la claridad del día. El acreedor los miró a ambos. Miró el blasón en el botón del abrigo de Adriano y se quedó absolutamente quieto con la pluma suspendida. Beatriz no dijo nada. Adriano no dijo nada. Pero ella vio, en ese primer segundo, lo que la situación significaba. Él estaba allí, fuera del castillo, en la villa, con el abrigo de salida que seguramente no usaba desde hacía años, el cabello desordenado de quien se preparó con prisa, los ojos ligeramente contraídos por la luz que aún molestaba. Había salido del cuarto por primera vez en 3 años, y estaba allí, por ella. El sobre en las manos de Beatriz quedó completamente inmóvil. Respiró despacio, una vez, como quien necesita ordenar lo que el cuerpo está sintiendo antes de poder hacer cualquier otra cosa. Adriano dio un paso hacia la mesa y miró al acreedor. ¿Cuánto debe? Beatriz abrió la boca para hablar. Él continuó con voz firme. El total, con intereses. El hombre consultó el papel sobre la mesa y dijo la cifra en voz baja. Adriano respondió. Será pagado antes del fin de la semana por el ducado. Beatriz dijo, con esa voz firme que no combinaba con el tamaño de la situación. No acepto. Adriano se giró hacia ella por primera vez, de forma completamente directa, y dijo, con una simplicidad que no era arrogancia. Lo sé, pero el jardín vale más que eso, y tengo una deuda contigo que no está en ningún papel. Beatriz se quedó mirándolo. El acreedor miraba a ambos con la pluma suspendida en el aire. La luz de la tarde entraba por la ventana lateral del registro y caía sobre el suelo de piedra entre ellos. Beatriz dijo después de un momento, «No me fui por dinero». Y él respondió, «Eso también lo sé». Se quedó con el sobre en la mano unos segundos más. Luego lo colocó despacio sobre la mesa del acreedor, sin soltarlo completamente, como alguien que decide mientras hace el gesto. Salieron juntos del registro, no de la mano, lado a lado, con un espacio entre ellos que era pequeño pero real, en la calle de piedra de la villa con el sol de la tarde calentando las fachadas de las casas. No hablaron mucho, no necesitaban. Él caminó con ella hasta la pequeña casa del extremo sur, se quedó en la puerta mientras ella entraba a buscar la bolsa de herramientas. Cuando volvió, él dijo, «El jardín necesita mantenimiento». Ella lo miró un momento. «Sí, lo necesita». Y comenzaron a caminar juntos hacia el camino que llevaba de regreso al castillo. «Si llegaste hasta aquí, mereces todo nuestro amor. Deja tu like, comparte esta historia con alguien que cree en el amor verdadero y comenta la palabra amor aquí abajo. Nos dice que te quedaste hasta el final». Y eso es lo más bonito que puedes hacer por nuestro canal. Gracias por estar aquí, de corazón. El primer verano. La boda tuvo lugar en el jardín en julio, con los tulipanes ya pasados, pero las rosas del cantero norte en su punto máximo. Las rosas que Beatriz había podado en la primera semana, que florecieron más hermosas que en años anteriores, como si supieran que estaban siendo observadas por alguien que entendía del tema. No fue una ceremonia grande. Adriano no quería algo grande, quería algo real. Estaban presentes los criados del castillo, algunos habitantes de la villa, y Marta de pie en el camino de piedra, con esa expresión de quien contuvo la emoción durante tanto tiempo que la contención ya se convirtió en expresión permanente. Beatriz llevaba un vestido sencillo de lino color crema, que ella misma había cosido, con las manos que aún llevaban los callos del trabajo y que Adriano sostuvo por primera vez aquella tarde en el registro. Se casaron al final de la tarde, con la luz dorada entrando por encima del muro este y cayendo exactamente sobre el cantero de los tulipanes color vino. El sacerdote fue breve. Adriano y Beatriz se miraron durante casi toda la ceremonia, con esa familiaridad de quienes se conocen de una forma que las palabras no logran explicar bien. Cuando terminó, Doña Perpetua lloró ruidosamente y luego fingió que no lo había hecho. Esa noche, Beatriz se quedó en el jardín por un momento antes de entrar. Permaneció de pie en el centro del camino de piedra, mirando el castillo iluminado. Las ventanas estaban todas abiertas, incluida la del segundo piso. Adriano apareció en una de ellas y la miró desde arriba como tantas otras veces, pero esta vez ella levantó la mano en señal y él respondió del mismo modo, y había algo diferente en ese gesto repetido. Era el mismo movimiento, pero ahora sin distancia entre los dos. Las deudas de Beatriz fueron saldadas completamente en septiembre, no por el ducado como Adriano había propuesto, sino por ella misma, con los salarios acumulados de los meses de trabajo en el jardín y en los otros empleos, más la cantidad que Marta había añadido sin que se lo pidieran. Entró sola al registro una mañana de otoño, pagó el monto final, recibió el documento de cancelación y lo dobló con el mismo cuidado con el que doblaba las notas. Le mostró el papel a Adriano esa tarde. Él lo leyó, lo devolvió sin comentario y luego fue hasta el escritorio y sacó del cajón el cuaderno de Elena. Se quedó sosteniéndolo por un momento antes de entregárselo. Beatriz lo miró, luego miró el cuaderno. «¿Estás seguro?», él dijo. «A ella le habrías gustado, y le habría gustado que el jardín quedara con alguien que entiende». Beatriz abrió el cuaderno en la primera página, el mapa del jardín con los canteros numerados y las estrellas en el cantero este. Pasó los dedos por las líneas del dibujo con el mismo gesto suave de quien toca algo que perteneció a alguien importante. No sustituyó ninguna de las anotaciones de Elena. Añadió las suyas en las páginas en blanco del final, con letra distinta, más apretada, más práctica, con medidas y fechas y observaciones técnicas que Elena probablemente habría apreciado. El cuaderno quedó en el escritorio del cuarto, fuera del cajón, abierto. 3 años después, el jardín había crecido. Beatriz expandió los canteros hacia el lado oeste, que antes era terreno vacío, e introdujo nuevas variedades encontradas en un catálogo de un vivero de la capital, algunas que Elena había anotado en el cuaderno como «quiero probar algún día» y que nunca llegó a plantar. El jardín ocupaba ahora casi el doble del espacio original y era visible parcialmente desde el camino principal, lo que se convirtió, sin que nadie lo planeara, en un punto de referencia de la villa. Adriano volvió a la administración completa del ducado. No fue una transición dramática, fue gradual, como todo lo que importaba en esa casa. Comenzó con reuniones con el mayordomo, luego con visitas a las tierras, después con audiencias con los habitantes que habían esperado 3 años por un duque presente. Había mucho trabajo acumulado, trabajó sin quejarse, con esa concentración de quien está finalmente de regreso en su propio lugar en el mundo. A veces, al final del día, ambos se encontraban en el jardín. No siempre. Beatriz tenía un ritmo de trabajo que no necesitaba compañía constante, y Adriano había aprendido a respetar eso desde las noches en que la observaba desde la ventana. Pero había tardes en que él aparecía en el camino de piedra con 2 tazas de té y se quedaba de pie a su lado mientras ella trabajaba, sin hablar mucho, sin necesidad. El jardín crecía alrededor de ambos, con esa indiferencia amable de las cosas vivas que continúan independientemente de cualquier cosa. Lo que permaneció. En el 5º aniversario de la muerte de Elena, Adriano fue solo al cementerio por la mañana. Beatriz supo cuando se fue y no fue con él, no porque no quisiera, sino porque entendió sin necesidad de explicación que hay visitas que deben hacerse en soledad. Cuando regresó, a comienzos de la tarde, ella estaba en el cantero este con las manos en la tierra. Él se detuvo en el camino de piedra por un momento, mirándola trabajar. Luego fue hasta el cantero. Se agachó a su lado y comenzó a ayudar sin saber muy bien lo que hacía, como en aquellas anotaciones del cuaderno sobre el marido que se raspaba las manos con las rosas y decía que no le había dolido. Beatriz miró sus manos en la tierra por un momento. Luego dijo con esa voz directa que era característica de ella, «Estás aflojando cuando deberías estar limpiando». Él miró sus propias manos, luego a ella. «¿Vas a enseñarme?». Ella consideró por un segundo, con esa expresión de quien evalúa la seriedad de una pregunta antes de responder. «Si tienes paciencia», él dijo. «Tengo tiempo». Trabajaron juntos en el cantero este hasta el final de la tarde. Adriano aprendió la diferencia entre aflojar y limpiar, entre la profundidad correcta para los bulbos y la incorrecta, entre tirar de la raíz y tirar de la hoja. Era un trabajo simple, físico, completamente concreto. La tierra oscura quedaba en las manos de ambos con la misma generosa imparcialidad. El sol descendía detrás del muro este, y el jardín entraba en la sombra fresca mientras los tulipanes cerraban ligeramente sus pétalos, como hacen al atardecer. No por tristeza, solo por ritmo. Se abrirán de nuevo mañana. Siempre se abren. Gracias por haber permanecido hasta el final de otra historia de nuestro canal. Si el jardín de Adriano y Beatriz tocó tu corazón, deja tu like, compártelo con quien amas y comenta amor aquí abajo para que sepamos que llegaste hasta el final de este viaje con nosotros. Cada comentario, cada suscriptor, cada persona que aparece aquí es parte de esta familia que construimos juntos. Cuentos del Corazón existe porque tú existes. Hasta la próxima historia. Fin.